Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando esta jornada de día, miércoles 1 de abril del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Me imagino que fue una noche mucho más agradable, sobre todo considerando que estamos empezando un nuevo mes lleno de energía y optimismo. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Comenzó abril y con ello también el primer fin de semana largo del año se aproxima, ya que este viernes es feriado con motivo religioso en el contexto de Semana Santa. No obstante, es importante saber que se trata de un día festivo no irrenunciable. Es por eso que durante esa jornada el comercio podrá operar con normalidad, al igual que en el caso de los locales de entretención y los restaurantes. Junto con esto, autoridades prevén que cerca de 450.000 vehículos salgan de la región metropolitana, y entre las medidas que se tomaron para enfrentar esa contingencia se encuentra el conocido peaje a Luca, que estará operativo durante las mañanas del jueves, viernes y domingo en los principales accesos a la región metropolitana. En el caso de los primeros dos días mencionados, se espera que esto funcione entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde para aquellas personas que salen de Santiago, mientras que en el caso de el domingo se espera que funcione entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, pero con dirección a Santiago.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos a los titulares. Atacan con bombas Molotov, oficina de inspectoría del Liceo Las Tarrias. Alcalde de Providencia habló de un acto de violencia política, y La Moneda alista el ingreso de proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. En prisión preventiva queda joven de 18 años tras ser formalizado por el crimen de una inspectora en un colegio en Calama. El Ministerio Público dijo que el atacante tenía como objetivo a niños de primero básico. Presidente José Antonio Kast justificó la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y aseguró que la decisión responde a pérdida de confianza. Priscila Carrasco acusó venganza tras su salida y la mujer estaba en medio de un tratamiento de cáncer. Expresidenta Michelle Bachelet respondió a La Moneda y recordó que Sebastián Piñera la instó a postular a la ONU. La ex jefa de Estado reiteró que mantendrá su campaña internacional a pesar de no tener el respaldo del gobierno. El Ministerio de Justicia decidió desmantelar el Plan Nacional de Búsqueda. Una de las funcionarias desvinculadas dijo que su remoción apunta a una decisión política, y en el gobierno argumentaron que eran cargos de exclusiva confianza. Comienza la operación Renta 2026. Los contribuyentes que realicen su declaración hasta el 8 de abril recibirán su devolución de impuestos a fin de mes. Irán amenaza con atacar a partir de hoy las oficinas tecnológicas estadounidenses en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria apuntó en contra de Microsoft, Apple y Google. Habló de compañías terroristas espías. Y Universidad de Chile se recuperó y consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga. Hoy Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental. Italia no pudo ante Bosnia y quedó eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos. Las autoridades sanitarias de la región de la Araucanía intensificaron las fiscalizaciones en medio del aumento del consumo de productos del mar previo a Semana Santa. El llamado apunta a comprar en lugares autorizados, y nos informa Cristian Cárez.
Desde el 5 de marzo, funcionarios de la Seremi de Salud de la Araucanía intensificaron las fiscalizaciones a la venta de pescados y mariscos, cumplimiento de cadena de frío, acreditación de origen y condiciones de los productos. Parte de lo que se inspecciona hasta la fecha, ya se han realizado 150 controles en toda la región, levantándose actas con el inicio de sumarios sanitarios, lo que además ha significado la destrucción de centenares de productos del mar. Así lo dijo el Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo.
Se han realizado 157 fiscalizaciones, de las cuales se han detectado y se han levantado 16 sumarios sanitarios a consecuencia de que los productos no garantizaban ni su procedencia ni las condiciones mínimas de que estuvieran en buen estado. Eso ha generado un decomiso de 282 kilos de productos del mar, los cuales fueron obviamente eliminados en su tiempo.
El director de Serna Pesca en la Araucanía, Mauricio Stephen, precisó que las fiscalizaciones de su servicio han considerado el control de productos que llegan y salen desde las caletas regionales, controles de pesca ilegal y fiscalización en ruta. La autoridad confirmó que a la fecha ya han sido decomisados más de 4.000 kilos de productos.
No teníamos despliegue, ¿cierto?, en el peaje Quepe principalmente, pero también tenemos puntos en otras zonas de la región donde sabemos dónde vulnera la normativa, donde generalmente no acreditan el origen legal de los recursos pesqueros. La estrategia de Semana Santa, partimos antes de Semana Santa, aquí a partir de marzo llevamos alrededor de 4 toneladas de recursos pesqueros principalmente, asociados a recursos que están sobreexplotados hoy día, que es la merluza común, las corvinas, que son recursos críticos para nuestra institucionalidad, dado que están en sobreexplotados.
Hasta la quincena de abril se intensificarán las fiscalizaciones por parte de Carabineros, Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud y Serna Pesca, trabajo interinstitucional que busca garantizar la trazabilidad de los productos que se comercializan durante el fin de Semana Santo.
6:08 de la mañana. El Ministerio de Justicia decidió desmantelar el equipo del Plan Nacional de Búsqueda. Una de las funcionarias desvinculadas dijo que su remoción apunta a una decisión política. Y en el gobierno argumentaron que eran cargos de exclusiva confianza. Nos informa Matías Guerrero.
Semana cargada de despidos dentro del gobierno. Esta vez la Subsecretaría de Derechos Humanos informó la desvinculación de 3 funcionarias de exclusiva confianza, según indica un documento, encargadas de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda por decisión del subsecretario Pablo Mira. Según el documento oficial, la medida responde a estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de funciones, asertividad en los liderazgos y confianza debida. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá funcionando y que los despidos no responden a una decisión política, sino a mejorar el equipo encargado.
El Plan de Búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia. Así que tengan la tranquilidad, lo que he dicho se va a mantener en el tiempo. Hoy día hay que hacer, a tratar de mejorar el Plan de Búsqueda, van a llegar profesionales nuevos. El Plan de Búsqueda tiene un equipo de aproximadamente 60 personas, así que no ha habido ningún cambio sustancial como así se ha presentado públicamente.
Una de las funcionarias desvinculadas, la ahora ex encargada del programa de derechos humanos, Paulina Zamorano, contó su versión a los medios. La abogada contradijo la versión del gobierno, acusó motivos políticos en las desvinculaciones y manifestó que no era una funcionaria de confianza política.
Presentaron su renuncia los que fueron nombrados directamente por el subsecretario de derechos humanos anterior y que fueron de confianza legítima del expresidente de la República. Insisto, yo por lo menos en mi caso llevo más de 14 años trabajando en el programa de derechos humanos como abogado litigante, entonces es de esperar una desvinculación de esta naturaleza, más aún teniendo en consideración los últimos anuncios que han hecho en materia de indulto y de liberación de los responsables de la grave violación a los derechos humanos. Es decir, es una decisión política, no tiene que ver con la confianza del cargo ni la capacidad de liderar un equipo, porque esa es la justificación que se da.
En reemplazo de Zamorano, el ministerio fichó a Constanza Garrido, una abogada con experiencia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que actualmente se desempeña como abogada asesora jurídica en la Fiscalía Regional Centro Norte. Despidos que provocaron reacciones en el Congreso. En el caso de la oposición, la bancada del Partido Socialista anunció que solicitará los antecedentes y un informe detallado al gobierno sobre estas desvinculaciones. El jefe de la bancada socialista, el diputado Raúl Leiva, afirmó que la continuidad del servicio debe responder al rol del Estado y no al color político del gobierno.
El avance en el plan de búsqueda, insisto, es un rol de Estado y no obedece a una coyuntura política, y por eso la continuidad del servicio es fundamental, particularmente para las agrupaciones de derechos humanos, de víctimas, de detenidos desaparecidos y de tortura. Y también es un llamado que queremos hacer como bancada del Partido Socialista a la autoridad del gobierno.
Por otro lado, el oficialismo se cuadró con el gobierno y respaldaron la decisión del ministerio. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, dijo que los despidos son accesorios y que lo relevante es que el Plan Nacional de Búsqueda continúa con su funcionamiento.
Aquí lo relevante es que el gobierno del presidente Kast tomó la decisión política de continuar con el proyecto. Los despidos son accesorios y es evidente que después de una rigurosa evaluación se determinó su desvinculación. Por tanto, aquí no hay nada extraño.
Desde la subsecretaría acotan que en momento oportuno se darán a conocer los nombres de las personas que asumirán los cargos de confianza a contar del mes de abril. Desvinculaciones que no solo se hicieron notar en justicia, sino que también en otros ministerios del gobierno, lo que marca el fin del mes de marzo y el inicio de nuevos equipos a contar de este primer día del mes de abril.
6:12 de la mañana. Vamos a regiones. En Valparaíso se proyecta una disminución en la ocupación hotelera en comparación con el año 2025 durante el feriado de fin de Semana Santa. Y existe preocupación por un aumento en los costos en el sector tras el alza histórica en el precio de los combustibles. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. La región de Valparaíso proyecta una ocupación hotelera promedio de 56,76% durante el fin de semana largo de Semana Santa, según el barómetro de intención de ocupación elaborado por la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo. La cifra se ubica por debajo del 66,4% ocupación efectiva registrado en igual periodo 2025, aunque se mantiene en niveles positivos considerando el contexto actual. La gerenta general de la Cámara Regional de Comercio y la Producción, Marcela Pastene, indicó de que esta fecha será un termómetro para definir la influencia de las alzas de los combustibles en la actividad turística.
Semana Santa será un termómetro real de cómo el alza en el precio de los combustibles podría impactar en el crecimiento y desarrollo del turismo en la región de Valparaíso. Estamos monitoreando con atención este escenario. Y junto a la Corporación Regional de Turismo elaboramos el barómetro de intención de reservas hoteleras que hoy proyecta una ocupación promedio de 56,7% para Semana Santa en la región. Si bien esta cifra se ubica por debajo del 66,4% registrado el año pasado, las reservas podrían variar en los próximos días ya que hemos observado un cambio importante en el comportamiento de los turistas que están concretando sus reservas con menor anticipación y cada vez más cerca de la fecha de viaje.
Por su parte, el gobernador regional y presidente de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que hay incertidumbre acerca del comportamiento del turismo.
Es evidente también que tenemos un nivel de incertidumbre importante con respecto a la afluencia de público, a la afluencia de turistas en nuestra región, a propósito de lo que ha sucedido con la modificación del mecanismo de estabilización de los precios del petróleo, del combustible, a propósito de los incrementos en la tarifa del gas, de la bencina 93 octanos, que ha subido en 370 pesos, y el diésel, el petróleo, que el litro ha subido 580 pesos. Y por tanto hay una dosis importante de incertidumbre con respecto a cómo se va a comportar el turismo tanto nacional como extranjero en los días que se avecinan. Yo no esperaría de que esas decisiones que ha tomado el gobierno no afecten precisamente al turismo regional y no afecten también a la actividad hotelera, a la actividad gastronómica que es tan demandada precisamente por quienes nos visitan en la región de Valparaíso.
Entre los destinos con mayor reserva destacan Concón con un 87,68% y Olmué con un 79,74%, mientras que otras zonas presentan niveles más contenidos como Viña del Mar con un 50,98%, el Quisco con un 43,57%. En cuanto a los principales destinos de la región, la reserva de la biósfera Parque Nacional La Campana lidera la intención con un 74,49% de reservas, seguidas por Rapa Nui con un 65,48% y el litoral Viña del Mar con un 60,50%. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:16 de la mañana. Vámonos al sur del país. La Corte de Apelaciones decidió mantener las medidas cautelares dictadas en contra de los tripulantes del pesquero Cobra en el marco del caso Bruma. El Ministerio Público insistió en la designación de un interventor. Nos informa Marcelo Castro.
La Corte de Apelaciones de Concepción decidió mantener las medidas cautelares en contra de los tres formalizados en el caso Bruma. Fue la tercera sala de la Corte penquista que mantuvo la determinación del Juzgado de Garantía de Coronel, que se conoció hace una semana. Y en una audiencia que se extendió por más de 3 horas, las partes entregaron distintos argumentos, entre ellos la fiscal regional del Biobío, tratando de lograr la medida cautelar de supervisión en contra de Blumar, sostuvo que la empresa reconoció que no existía un modelo de prevención del delito contra abordajes.
Interviene el gerente general de la empresa, don Gerardo Valdontín, en esta reunión. Dijo que se implementará un plan de gestión de riesgo con asesoría experta para la prevención de abordajes. Si esto no es un reconocimiento total de parte de la empresa Blumar, que no había previsto el riesgo de abordaje a la altura del 30 de marzo del 2025 y que como consecuencia de ello sus trabajadores no estaban como corresponde a la altura de enfrentarse a un riesgo como este, no sabemos qué lo es.
Por su parte, el abogado defensor de Blumar y de los tres tripulantes del PAM Cobra, Alejandro Espinosa, apuntó a que las condiciones climáticas de esa noche, con olas que llegaron hasta los 5 metros, no permitían identificar la presencia de la lancha motor Bruma.
La embarcación no haya sido detectada, porque hay una posibilidad alta de no ser detectada la Bruma, porque habían, de acuerdo a la boya del Choa que mide las olas, la que estaba más cerca del lugar, olas entre 2,73 metros y las más altas de 4,91 metros, de manera que por el material constructivo de la Bruma, esta es una embarcación de 14 metros de eslora y con una borda cercana a los 50 centímetros, en general queda bajo las ondas del radar, que quedan ocultas bajo las olas y es muy difícil de detectar visualmente.
En tanto, el abogado querellante por las familias de los tripulantes de la Bruma, Enrique Hernández, cuestionó estos peritajes que presentó la defensa de los tripulantes del PAM Cobra.
Plantear a través de informes periciales la incapacidad física, por lo que entendemos, de poder detectar a la lancha Bruma, y al mismo tiempo plantear que las condiciones climáticas tenían una relación directa en cuanto al accidente, y que al final la defensa nos plantea que esto pasa a ser responsabilidad de la tripulación de la lancha motor Bruma, no pueden tener asidero el capitán de la embarcación, sabiendo que está investigado por 7 personas fallecidas, o quizás no sabían cuántas personas eran. Le dice al fiscal naval, no me acuerdo, debe estar en la bitácora, dice. Y finalmente, y lamentablemente, uno de esos vigías resultó ser el señor Sangüesa.
En definitiva, la empresa Blumar quedó sin medidas cautelares, en tanto los 3 tripulantes del PAM Cobra quedaron con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos y con la pesquera Blumar.
6:19 de la mañana. Vamos a conocer los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que con entrada absolutamente gratuita el Museo Nacional de Historia Natural abrirá durante el fin de semana largo en su horario habitual, de 10 de la mañana a 17:30 horas, en lo que sin duda es una excelente y entretenida actividad para los más pequeños de la casa. Uno de los principales atractivos será la exposición Vertebrados, Anatomía, Evolución y Extinción, donde se pueden observar distintas especies de Sudamérica. También destaca la renovada base del esqueleto de ballena del Salón Central, sin duda la gran pieza emblemática de este museo. Entretenido panorama que podrás disfrutar de forma gratuita durante este fin de semana largo. Y seguimos para contarte sobre María Mater Dei, que es una obra que invita a redescubrir a María, la madre de Jesús, desde una mirada profundamente humana y emotiva. Protagonizada por la reconocida actriz nacional Katy Kovalesco, con texto del periodista crítico y dramaturgo Juan Antonio Muñoz y dirección de Claudio Fuelar, se presenta como un poema dramático lejos de recrear de manera literal los hechos históricos o bíblicos, y ofrece una interpretación artística que explora las emociones, los dilemas y la fuerza interior de María. En escena, ella se muestra como una mujer que sufre, que acompaña a su hijo durante el suplicio, que huye y es despreciada, pero que sobre todo ama con convicción. Montaje que se presenta hoy y mañana jueves en el Teatro Municipal de Santiago, y las entradas tienen un valor general de 11.000 pesos.
6:21 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica, 26 de máxima, nublado variando a despejado. 25 se espera para Iquique, nubosidad parcial variando a despejado. En Antofagasta, despejado todo el día, 22 de máxima. 27 se presentará en Copiapó, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, nublado variando a nubosidad parcial, 17 de máxima. 17 también se presentará en Valparaíso, nublado a la mañana, viento en la tarde. En Santiago, a esta hora, 13 grados de temperatura. La máxima será de 27, día despejado. Rancagua, 25 de máxima. Y nublada la mañana, despeja la tarde. Talca, 23 grados se espera, despejado todo el día. Vamos a una pausa y volvemos.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de arándanos chilenos cerró con un crecimiento cercano al 3% en sus exportaciones, en un escenario de mayor dinamismo internacional. El balance refleja una demanda más activa en los mercados externos, lo que permitió sostener el desempeño del sector pese a la creciente competencia global. Desde la industria destacaron que el resultado responde a una mejor calidad de la fruta y al avance en nuevas variedades que han ganado participación en la oferta exportadora. Pese a las cifras positivas, el sector continúa en un proceso de transformación para adaptarse a un mercado más exigente y más competitivo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25. Con miras a la meta de la carboneutralidad fijada para el 2050, el gobierno presentó el informe de eficiencia energética para vehículos livianos. Apuestan por impulsar la electromovilidad como política de Estado. Los detalles con Jesús Muñoz.
El ministro de Transportes, Luis de Grange, y la ministra de Energía, Jimena Rincón, dieron a conocer el informe definitivo de cumplimiento del estándar de eficiencia energética para vehículos livianos 2025, documento que forma parte de los esfuerzos para aumentar las exigencias de rendimiento promedio del parque automotriz a través de objetivos progresivos de cara al cumplimiento de la meta estatal de alcanzar la carboneutralidad al año 2050. En este sentido, destacaron que el sector transporte es responsable de más de un tercio del consumo energético en Chile, operando casi en su totalidad en base a combustibles fósiles. Esta dependencia representa uno de los principales desafíos en materia energética y medioambiental para el gobierno de José Antonio Kast. Para hacer frente a este escenario, la Ley de Eficiencia Energética establece nuevas exigencias para la renovación del parque automotriz. La normativa obliga a los importadores y representantes de marca a cumplir con estrictos estándares de rendimiento con el fin de reducir la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, la eficiencia de los motores a combustión tiene un límite técnico que complica la tarea. Ante esto, la electromovilidad se consolida como la solución principal, abarcando cerca de un 10% del parque automotriz actual y con una tendencia al alza gracias a sus motores hasta 4 veces más eficientes que los de combustión. Sobre esto, se refirió el ministro de Grange, quien destacó que impulsar esta opción es una política de Estado importante para el actual gobierno.
Muy buenas noticias, sobre todo frente a situaciones en que los precios del petróleo están tomando valores históricos. Esperamos, por supuesto, no se prolongue por mucho tiempo, pero en este contexto, la electromovilidad, que es una política de Estado que este gobierno va a impulsar con bastante fuerza, sí da oportunidades no solo de reducir costos con el tiempo, sino también de mejorar las condiciones climáticas para nuestro país y para nuestro planeta.
A nivel público, el país ya registra avances significativos, destacando la integración masiva de buses urbanos eléctricos en la capital. En este sentido, la ministra Rincón relacionó los beneficios de este avance frente a la histórica alza de los combustibles y recalcó que se debe apuntar hacia un incremento en la electromovilidad a nivel país.
Hoy día en la capital, el 70% de los buses del transporte público son eléctricos, o en la ciudad de Copiapó, el 100%. Pero el resto del país no ha implementado esa política pública. Y uno debería decir, bueno, ¿qué hacemos para avanzar hacia allá? ¿Por qué? Porque hoy día estos dos lugares sufren con menor rigor la guerra que nos impacta en el precio de los combustibles. Y por lo tanto uno se va poniendo desafíos que nos permitan autonomizarnos, independizarnos en materia energética. Y yo creo que esas son lecciones que tenemos que instalar.
Para acelerar esta transición, la legislación vigente contempla incentivos concretos. Los vehículos cero emisiones cuentan con la exención total del pago del permiso de circulación durante sus primeros 2 años, seguida de rebajas graduales. Paralelamente, las empresas que adquieren vehículos eléctricos pueden acceder al beneficio tributario de la depreciación acelerada. Sin embargo, el camino a seguir no está exento de complicaciones. De acuerdo con Raúl Pessoa, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, son varias las trabas que complican el avance de la electromovilidad, tanto pública como privada, frente a la hegemonía de los vehículos de combustión.
Todavía hay barreras con este tipo de vehículos 100% eléctricos o enchufables, que tienen que ver principalmente con la disponibilidad de una red de carga o un cargador en el hogar, y también con su precio, que es bastante más alto frente a alternativas no enchufables. Y respecto al transporte público, sin duda que esto también conlleva muchos desafíos, y el principal es probablemente la expansión de la red eléctrica y la instalación de puntos de carga rápida, que deberían ser la prioridad para garantizar la operatividad continua de las flotas de transporte público.
Superar estas barreras será el desafío de los próximos años. Para que la electromovilidad prospere, Chile deberá acompañar las actuales exigencias legales con una mayor infraestructura de carga e incentivos a los consumidores, y así dar un importante paso de cara a concretar su meta de carboneutralidad para el 2050.
6:29 de la mañana, vamos a los titulares. Atacan con bombas Molotov, oficina de inspectoría del Liceo Lastarria. Alcalde de Providencia habló de un acto de violencia política. La Moneda alista el ingreso de proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. En prisión preventiva queda joven de 18 años tras ser formalizado por el crimen de una inspectora en un colegio en Calama. El Ministerio Público dijo que el atacante tenía como objetivo a niños de primero básico. Presidente José Antonio Kast justificó la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y aseguró que la decisión responde a pérdida de confianza. Priscila Carrasco acusó venganza tras su salida. La mujer estaba en medio de un tratamiento de cáncer. Expresidenta Michelle Bachelet respondió a La Moneda y recordó que Sebastián Piñera la instó a postular a la ONU. La ex jefa de Estado reiteró que mantendrá su campaña internacional a pesar de no tener el respaldo del gobierno. El Ministerio de Justicia decidió desmantelar el Plan Nacional de Búsqueda. Una de las funcionarias desvinculadas dijo que su remoción apunta a una decisión política y en el gobierno argumentaron que eran cargos de exclusiva confianza. Comienza la Operación Renta 2026. Los contribuyentes que realicen su declaración hasta el 8 de abril recibirán su devolución de impuestos a fin de mes. Irán amenaza con atacar a partir de hoy las oficinas tecnológicas estadounidenses en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria apuntó en contra de Microsoft, Apple y Google. Habló de compañías terroristas espías. Y la Universidad de Chile se recuperó y consiguió su primer triunfo en la Copa de la Liga. Hoy Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental. Italia no pudo ante Bosnia y quedó eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 926 pesos con 97 centavos. El euro tiene un valor de 1070 pesos con 95 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 51 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 112 dólares con 78 centavos el barril. El WTI se transa en 102 dólares con 42 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6:32 de la mañana. El presidente José Antonio Kass defendió el alza del precio de las bencinas considerando el contexto por el que atraviesa la economía en la actualidad. Tuvo duras críticas a la gestión de las autoridades del gobierno anterior. Felipe Sobarzo con los detalles.
En medio de las críticas por el denominado bencinazo, el presidente de la República, José Antonio Kast, defendió las medidas de ajuste del gobierno que implicaron un alza importante de los combustibles durante la entrevista con Archie. Recordó que hay una crisis mundial debido a la guerra en Medio Oriente y que si su administración seguía escalonando el tema de la bencina, de igual manera hubiese subido dilapidando recursos públicos irresponsablemente. No se descarta que haya más alzas si el conflicto se sigue profundizando. El mandatario respondió a las críticas sobre que las medidas que está llevando adelante el gobierno favorecen a los más ricos del país. Al respecto, cuestionó la gestión de ex autoridades.
A mí me preocupa más la falta de reconocimiento de la mala gestión que realizaron los ministros de Hacienda anteriores y la directora de presupuesto. Si no ser capaces de hacer.
Pero si nunca castiga un montón, digamos.
No, yo estoy hablando de los que generaron esta crisis fiscal. Yo no he escuchado a la mejor directora de presupuestos de la historia, según el ministro Marcel, hacer un reconocimiento de que no acertó ni un año al presupuesto, ni un año, ni en la recaudación, en nada. Y nadie le dijo nada, y nadie está discutiendo de todos los errores que cometieron. ¿Cuándo el ministro Grau ha reconocido un error? Si no es porque él mismo muestra un cuadro, no había dicho las cosas por su nombre.
Son una serie de críticas al manejo del gobierno anterior de la cesantía. Recordemos que el desempleo lleva más de 3 años sobre el 8%. Se están evaluando alternativas para poder empujar el mercado laboral. Por ejemplo, un subsidio al empleo formal. Se están estudiando alternativas para poder hacerlo. Una de ellas, un subsidio directo a las empresas que tengan trabajadores con ingresos en torno al salario mínimo. El director de CLAPES UC y exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, dice que más que el subsidio, el país tiene que volver a crecer.
Creo que lo más importante es recuperar la inversión, el crecimiento, y con eso vamos a poder recuperar el empleo. Habida consideración de que los costos laborales son mayores y que podrán tener beneficios en sí mismos. El aumento de 35% en el salario mínimo, también la jornada laboral de 40 horas y la reforma de pensiones, que establece ya un incremento paulatino de 6 puntos en la cotización previsional. Todas estas cosas encarecen el empleo. Yo me alegro de que se haya retirado el proyecto de negociación ramal. Creo que es un proyecto inconducente que refleja además una falta de comprensión muy importante de los problemas de la economía chilena.
Es en este escenario económico que la Confederación de la Producción y del Comercio presentó la iniciativa Por un Chile sin Economías Ilícitas. Es un plan que busca enfrentar el avance del comercio ilegal, el contrabando y otros delitos que impactan de manera directa la inversión, el empleo formal y el crecimiento. Se calcula que las economías ilícitas mueven cerca de 8,000 millones de dólares, que es más de un 2% del PIB. Las prácticas que más aportan al cálculo de la cifra nacional son el crédito informal, le siguen los casinos en línea y el contrabando de tabaco. Se le preguntó a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, por las cifras de empleo del país, en concreto la informalidad, que llegó a 26,5% entre diciembre y febrero. Al respecto, aseguró que la situación del mercado laboral es preocupante.
La informalidad, ustedes ven que no cede, uno de cada cuatro chilenos hoy día está en la informalidad, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de volatilidad de ingresos, de falta de protección, frente a accidentes, a cesantía, no hay ahorros para la jubilación, y por lo tanto es un tema que creemos que hay que abordar con la seriedad que amerita. La debilidad del mercado laboral genera obviamente una sensación de inseguridad, de malestar. Necesitamos abordarlo con las herramientas que hay, con mejoras regulatorias, con la adaptabilidad que se requiere para los nuevos tiempos.
Hoy se entregan cifras económicas. El Banco Central va a informar el IMASEC del mes de febrero. Con los datos sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas, se prevé un crecimiento moderado de la economía, más cercano al 1%.
6:37 de la mañana. Continúa la controversia por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En su última aparición pública, reafirmó su intención de continuar con el proceso, confesando además que el exmandatario Sebastián Piñera le habría incentivado a postular cuando él estaba al mando. Por su parte, el actual jefe de Estado, José Antonio Kast, sostuvo que respetarán su decisión, pero le hizo un llamado a colaborar con su gobierno. Nos informa Carolina Flores.
Mientras el presidente José Antonio Kast emplazó a Michelle Bachelet para que colabore con su gobierno, la ex jefa de Estado reafirmó su intención de continuar con su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas e incluso reveló que el ex mandatario Sebastián Piñera la habría apoyado para que encabece dicho organismo. Fue en medio de un conversatorio llamado Riesgos y Retos de la Democracia, donde Bachelet se refirió a su carrera por llegar a la ONU, detallando que actualmente son solo 4 candidatos y que existe la voluntad de un grupo de países para que la próxima persona que ocupe el cargo sea mujer y provenga de América Latina. En ese contexto, Michelle Bachelet confesó que durante el segundo mandato del expresidente Piñera le habrían ofrecido postular al mismo cargo por el que estaría compitiendo ahora, y en ese sentido destacó a quienes le están brindando apoyo.
Y vine, y cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, y ahí estando yo ahí me dice: Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije: no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo. Así que lo que quiero decir es que cuento con el apoyo de Brasil y México, y espero de otros países, y vamos a seguir adelante. Cualquiera sea el resultado, vale la pena darle la pelea porque la primera mujer de secretaria general.
Sin embargo, tan solo horas antes de estas declaraciones, en entrevista con la Archi, el presidente José Antonio Kast se refirió a los motivos tras su decisión y negó que existieran presiones de parte de Estados Unidos. Asimismo, fue consultado por el costo político que esto le podría generar con la oposición, lo cual descartó, y en su lugar valoró la figura de Michelle Bachelet y transparentó que le gustaría que colabore con su gobierno.
Yo no he dejado de lado la figura de Michelle Bachelet, por el contrario. A mí me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia. Así como el expresidente Frei nos quiere colaborar, ¿no es cierto?, en instalar la marca Chile en el mundo. Bueno,
bueno, ojalá la presidenta Bachelet también nos colaborara en instalar la marca Chile en el mundo, pero eso no es a través de la ONU.
En ese contexto, destacó la labor de Bachelet en materia de educación. Por su parte, desde republicanos, criticaron las declaraciones de la exmandataria por referirse a conversaciones privadas y la emplazaron a enfocarse en su propia candidatura sin involucrar al actual gobierno. Esas fueron las palabras del diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert.
No considero prudente que la expresidenta Bachelet haga públicas conversaciones privadas que ella habría sostenido con el expresidente Piñera. Creo que es importante que ella entienda que el gobierno de Chile ya se pronunció respecto a no apoyar su candidatura y ella ha señalado que va a insistir con su candidatura a título personal. Creo que es bueno que se aboque a ello, pero no es saludable que en este punto que ya está zanjado y cerrado, ella haga este tipo de comentarios o saque a la luz conversaciones que ya tampoco vienen al caso.
Desde la oposición, en tanto, el diputado del Partido Socialista y también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, calificó la actitud del mandatario como mezquina y lamentó que la expresidenta no reciba el apoyo de Chile.
La pequeñez y la mezquindad con que el presidente Kast ha tratado a la expresidenta de Chile quedará registrado en la historia de nuestra república. Pero lo que es peor, lo que quedará registrado es que nunca existió una posibilidad tan cierta de tener una o un representante nacional en un nivel de esta naturaleza y apoyándolo Brasil, México, Chile no lo apoyó.
Si bien Bachelet fue enfática al explicar que la decisión final quedará en manos de los 5 países miembros permanentes de la ONU, es importante precisar que a diferencia de la elección anterior, donde habían más de 10 postulantes, esta vez son solo 4 y 2 de ellas son mujeres.
6:41 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 21 de máxima, despejado. Concepción, despejado, viento sigue la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora, 18 de máxima. En Temuco llegarán a los 20 grados, estará soleado. 19 de máxima se espera para Valdivia, nublado variando nubosidad parcial. Puerto Montt, 15 de máxima, nublado. Coyhaique, 12 grados, nublado, viento hasta 60 kilómetros por hora. Torres del Paine espera 7 grados de máxima con lluvia y viento hasta 80 kilómetros por hora. Y Punta Arenas, 10 de máxima con viento entre 80 y 100 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 13 de temperatura. La máxima será de 27 con un día absolutamente despejado, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y regresamos.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. Durante la madrugada de este miércoles, un vehículo impactó contra el frontis de una residencia de ancianos, causando importantes daños en el inmueble ubicado en la comuna de La Cisterna. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, en la esquina de Almirante Nef Norte con Esmeralda, cuando un automóvil, el cual circulaba a alta velocidad, colisionó contra un hogar para adultos mayores. El auto, el cual no contaba con encargo por robo, chocó contra el frontis de la residencia, destruyendo parte del muro y reja. Y pese a la gravedad del siniestro, no se registraron personas lesionadas. A la llegada de carabineros, el medio de transporte ya estaba vacío, por lo que se desconoce el número de ocupantes y el propietario. Y en estos momentos, personal policial todavía se encuentra realizando las diligencias pertinentes para dar con el dueño del automóvil y verificar su identidad. Nos cambiamos de materia. Aumenta la polémica luego de que el Ministerio de la Mujer ordenara la renuncia no voluntaria a la directora de Cernamec, Priscila Carrasco, quien está enfrentando un cáncer de mama. El presidente José Antonio Kast defendió la decisión aludiendo a un problema de confianza. Más información con Ricardo Cuevas.
Con críticas de entre sus propias filas, el gobierno ratificó la decisión de pedir la salida del cargo de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco. Fue durante la última jornada cuando se conoció de la solicitud que se realizó por parte del ministerio liderado por la jefa de la cartera de la mujer, Judith Marín. Decisión que llegó cuando Carrasco está en medio de un tratamiento contra el cáncer de mama y también considerando que ella fue escogida para el cargo por medio de un proceso de alta dirección pública. Sobre la determinación, en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, el presidente José Antonio Kast abordó el tema y reconoció que se trató de un hecho lamentable, sin embargo sostuvo que existieron deficiencias en la gestión de Carrasco.
Tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la Cernamec.
Desde el oficialismo, las reacciones no tardaron en llegar. Por una parte, en su cuenta de X, la presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, criticó la decisión y afirmó que esta debiese revertirse. Además, insistió en que se necesita actuar con mayor comprensión en la política. En una línea similar, habló la jefa de bancada de senadores de RN, María José Gatica, quien cuestionó la decisión y sostuvo que no todo vale en política.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente, es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario.
Otros cuestionamientos del sector fueron los de la exministra de Desarrollo Social del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, quien en su cuenta de X aseguró que la determinación duele y también sostuvo que remover a la autoridad con cáncer de mama en tratamiento en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica no es coherente. Dichos que también fueron respaldados por la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. En la oposición también surgieron cuestionamientos al respecto. La presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Bogdanovic llamó a que se revierta la decisión.
Porque bajo la dirección de ella, que fue electa por alta dirección pública, se mejoró el servicio de una manera importante para las mujeres de nuestro país. Porque con ella el 90% del territorio nacional hoy día tiene cobertura de Sernamed. Porque con ella se quintuplicó la atención jurídica para mujeres violentadas en nuestro país.
Consignar que diputadas del Partido de la Gente solicitaron que se invite a la ministra de la Mujer, Judith Marín, al Congreso Nacional para que pueda explicar sus razones tras la solicitud de renuncia de Carrasco.
6:50 de la mañana, la Policía de Investigaciones detuvo a un menor de 17 años que ingresó un arma de fuego al colegio Fray Andrés de Rancagua. Según detalló el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, la situación fue alertada por una alumna y tras ello la inspectora del establecimiento llamó a la policía. Ocurrió en horas de la tarde de ayer que se recibió una denuncia de un colegio de la inspectora dando cuenta de este menor de 17 años que fue sorprendido con un arma, una Glock, al interior del establecimiento educacional, además de un cartucho. Agregó que en virtud de ello se tomó contacto con la Policía de Investigaciones de Rancagua, quienes procedieron a la detención y la incautación del arma y este cartucho que fue encontrado en poder de este joven de 17 años. Y en relación a cómo se dio cuenta del hecho, se indicó que fue observado por una alumna del mismo colegio, quien dio cuenta a la inspectora y la inspectora llamó a la PDI y así se generó finalmente la detención del imputado. Y es menor de edad, pero va a pasar a control de detención esta jornada y será formalizado por el delito de porte ilegal de armas y también por la tenencia ilegal de una munición. Autoridades anunciaron el ingreso de una querella y la aplicación de aula segura a los responsables de los incidentes ocurridos en el Liceo Lastarria, donde 3 encapuchados incendiaron una oficina del recinto. En respuesta a los distintos hechos de violencia registrados en los últimos días, el gobierno está preparando proyectos de ley para frenar este tipo de actos que atentan contra la comunidad escolar. Nos informa Francisco Arriagada.
Nuevamente los incidentes al interior de los recintos educacionales se tomaron la agenda luego que este martes 3 encapuchados en el Liceo José Victorino Lastarria lanzaran una bomba molotov al interior de la inspectoría quemándola casi por completa, además de intentar prender una barricada en el patio del establecimiento. Acto que provocó la evacuación de la comunidad escolar y también el rápido despliegue de personal de carabineros junto a voluntarios de bomberos con el propósito de tomar el control del liceo, contener las llamas y realizar las diligencias correspondientes. También llegaron al lugar una serie de autoridades, entre ellas el alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Belolio, quien entregó detalles de lo ocurrido, condenó el hecho y acusó que detrás hay una motivación de carácter política.
Fueron 3 encapuchados que estaban adentro de nuestro colegio, tenían unos bidones azules con benzina, como no pudieron salir, prendieron fuego primero a un basurero aquí en el patio, a vista de todos los estudiantes, y luego incendian esta oficina que está acá, con el riesgo que pudieran haber quemado el colegio completo. Esto es un acto delictual, y nosotros lo vamos a tratar como tal. Esto es un grupo de extrema izquierda anarquista, desplegaron un lienzo, supuestamente relacionado con el Día del Joven Combatiente, le vamos a decir, en Providencia no los vamos a dejar destruir la educación pública.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, en la misma línea que el alcalde, dijo que el gobierno va a ser parte de una querella por estos hechos. Junto con ello también advirtió que van a revisar todos los requerimientos que existen en materia de aula segura.
Junto con la querella, lo que vamos a hacer es ir tras cada uno de los requerimientos que han hecho los sostenedores por aula segura y que hoy día duermen en algún escritorio para efectos de extirpar de una vez por todas a aquellas personas que lo que quieren es sembrar la violencia al interior de establecimientos de educación, que lo que tienen que hacer es todo lo contrario, es justamente ser espacios de tranquilidad, de desarrollo armónico de las comunidades educativas, porque a través de la educación pública lo que hace nuestro país es construir un Chile más justo, con oportunidades para todos y para todas.
hecho de violencia que se suma a una larga lista en estos últimos días, como lo sucedido en Curicó, donde un estudiante intentó ingresar a su liceo con un arma de fuego, o el caso más grave, el de Calama, donde un alumno asesinó a una inspectora y lesionó a otras 4 personas, entre ellos 3 estudiantes. Escenario complejo que provocó la reacción del gobierno, y tras una reunión de emergencia en La Moneda se dieron luces de algunos proyectos que se ingresarán durante la próxima semana al Congreso para combatir la violencia en los establecimientos educativos. Habló la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y estas son parte de sus declaraciones.
Nosotros estamos con un proyecto que es lo que corresponde a nuestra cartera, que es de seguridad, y uno de esos es que es agravar las penas en cuanto a ilícitos cometidos al interior de los recintos educacionales, para proteger a profesores y estudiantes que, insisto, van a lo que tienen que hacer, que es estudiar. Y nosotros necesitamos adoptar medidas para proteger a la comunidad educativa. Y por otro lado, también en ese mismo proyecto va la posibilidad de revisión de las mochilas por parte de los estudiantes.
En este mismo tema, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió una desconexión del presidente José Antonio Kast luego que este último acusara al gremio de tener un actuar tardío respecto a fortalecer la prevención de hechos de violencia al interior de las distintas comunidades escolares.
Muestra cierta desconexión de la realidad. Yo le pido con todo respeto que estudie cuál ha sido nuestra trayectoria respecto a este tema. Que vea que al presidente Boric le hicimos una paralización en el año 2024, justamente exigiendo una ley de convivencia escolar, que fue lo que finalmente conseguimos. Esa ley fue enviada al Congreso y ahora se ha demorado su publicación. Usted mismo ha demorado su publicación en el Diario Oficial. Es una ley que hoy día la propia ministra de Educación está citando como una de las respuestas frente a lo que se está viviendo. Y esa ley la conseguimos nosotros.
En tanto, este martes, el estudiante de 18 años, responsable del crimen de la inspectora María Victoria Reyes, ocurrido en un recinto de Calama, quedó en prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad y se decretó un plazo de 180 días para la investigación de este brutal ataque que dejó como saldo una persona fallecida y otras 4 con lesiones de diversa consideración.
6:56 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted puede leernos en www.radioagricultura.cl. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.